El Instituto Mexicano de la Radio presenta
Reto Viral.
Reto Viral.
Reto Viral.
Reto Viral.
Reto Viral.
Reto Viral, fin de semana.
Hola chicos y chicas, esto es Reto Viral Semanal en el 2021. Nosotros acá seguimos aprovechando los medios de comunicación para acompañarnos desde lejos y para hacer de esta cuarentena un lugar entretenido de aprendizaje, de curiosidad y de crecimiento. Estamos una vez más por esta estación a través de la red de radios del IMER, el Instituto Mexicano de la Radio, su servilleta higiénica y desinfectada y en este momento con tapabocas, Irma Ávila Pietrasanta, con invitados especiales vía telefónica. El día de hoy estará con nosotros nuestra amiga Kendra y nuestro amigo Bruno. En este programa 128 de Reto Viral Semanal, hablaremos de niños proponiéndose hacer cosas a través de la participación. Vamos a la información.
Reto Viral.
Reto Viral.
Ya hemos hablado acá de los derechos de los niños y del derecho que todo niño y niña tiene de participar en su familia, en su escuela, en su comunidad y también, ¿por qué no?, en los medios de comunicación. Garantizar que niños y niñas puedan participar en estos espacios es tarea de los gobiernos, ya sea municipales, estatales o federales, digamos el gobierno de todo el país. La Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas dice que aunque la participación es un derecho, muchos países no presentan acciones en este campo en su informe de cada 5 años que les presentan. Como que les es más fácil hablar del derecho a la educación o a la salud, pero en asuntos de participación como que no saben muy bien qué hacer. De hecho, algunos países presentan acciones, digamos, engañosas, que aparentemente son participación, pero que los analistas dedicados a palomear esas acciones no piensan que lo sean. Hablemos, por ejemplo, de niños participando, entre comillas, en un evento gubernamental y quedándose medio dormidos ahí junto al presidente. Eso lo vimos hace muchos años en Twitter y todo. Eran trending topic, ¿no? El Estado Mayor Presidencial los hizo levantarse muy temprano y todo, durmiéndose junto al presidente y ni entendían, claro, de qué estaba hablando. Entonces UNICEF, hace ya algunos años, unos 10 años, le pidió a Roger Hart, que es un experto en participación, que le ayudara a determinar qué es participación cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes. Para ello, Hart retomó una escala que ya existía, que hicieron algunos sociólogos sobre participación ciudadana y la adaptó a la realidad de niños y niñas. En esta escala, que era realmente una escalera con niveles, según más alto nivel, digamos que mayor calidad de la participación. En el escalón 1 a 3, Hart colocó formas de participación que en realidad no lo son, solo aparentan serlo, como por ejemplo la participación manipulada, que es este ejemplo que ya dábamos, cuando los niños son utilizados para participar en acciones que ellos no entienden y que responden a los intereses de otros, del gobierno, de la escuela, de los papás. Por ejemplo, los niños que llevan a las manifestaciones llevando pancartas, que no saben de qué se trata ni entienden por qué están ahí. O la participación decorativa, cuando niños, niñas y adolescentes son incluidos en un evento como para decorar determinada actividad. Todos bonitos, con su traje típico, pero sin tener nada que ver en el asunto. O también lo que Hart llama participación simbólica, como los parlamentos infantiles, donde niños actúan con su gran lenguaje y madurez sorprendentes como si fueran adultos, solo que entrenados íntegramente por los maestros a veces o por los padres, para qué van a decir y cómo lo van a decir, y por supuesto seleccionados por los adultos, porque un verdadero parlamento debería ser elegido, los representantes deberían ser elegidos por los niños y las niñas. Todos los niveles anteriores pueden considerarse como falsa participación, en tanto las acciones no son ni conscientes ni responden a los intereses de niños, niñas y adolescentes. En los siguientes niveles, que puso en su escalera, ahí sí ya hay una especie de participación ya más auténtica, como son los eventos donde niños y niñas son asignados para algo, informados de qué están haciendo y para qué. Este es el escalón número 4. Por ejemplo, una entrevista o un reportaje sobre un niño o una niña, se les informa qué harán y para qué, y aunque todavía es una participación limitada, pues no se les consultó ni el tema, ni qué querían decir, ni nada, pero bueno, es un primer nivel de participación real. El escalón 5 corresponde a la participación con información y con consulta. Es el segundo nivel de participación real. En él, los organizadores le informan y consultan a la población sobre su participación. Por ejemplo, cuando los maestros de una escuela deciden hacer un paseo escolar y consultan a los niños a dónde quieren ir y qué quieren hacer. En el escalón 6 es cuando alguien, un adulto o un grupo de adultos, organizan un espacio para hacer algo en conjunto con niños y niñas. Y supone que niños y niñas que se incorporan en este espacio es porque están interesados y ellos aportan, dan sus ideas respecto a la acción que van a realizar. Por ejemplo, la serie de televisión que hicimos nosotros el año pasado, Te lo vas a comer, ahí fue un espacio como este. Convocamos a un taller de producción de televisión y las ideas de los temas a tocar y cómo se iba a llamar la serie y el diseño de la serie, todo lo hicimos en conjunto con los niños y niñas participantes. También la serie de Covinautas es el mismo caso. El siguiente nivel es el escalón 7, que es la participación en acciones pensadas y ejecutadas por niños y niñas. Un ejemplo de este nivel se da, por ejemplo, cuando un grupo de niños organiza un campeonato de algo, de futbolito, en su barrio, sin consulta alguna de los adultos y sin participación de estos. En este caso, sin duda, ellos son los protagonistas. Sin embargo, no cuentan con la ayuda y enriquecimiento que podría brindar la experiencia o el dominio técnico de los expertos, que casi siempre son adultos. Y es que en este mundo todos podemos ayudar. Por eso, en el nivel más alto, que es el escalón número 8, encontramos la participación en acciones pensadas por niños y niñas y que han sido compartidas con adultos para hacerlas mejores. Es decir, niños y niñas dicen, ok, vamos a hacer esto y para hacer esto necesitamos especialistas o ayuda adulta específica en esto y en esto. Y entonces invitan adultos a participar. Y el ejemplo que les voy a poner de este tipo de participación es un grupo de niños y niñas de Jalapa que se llama Laboratorio de Ideas, que tienen la enorme suerte de tener unos papás muy colaboradores y que, bueno, estos tres niños se pusieron de acuerdo y con ayuda de sus papás van a hacer algunas cosas interesantes. Te cuento. Laboratorio de Ideas es una iniciativa, es un proyecto audiovisual de tres buenos amigos, Bruno, Kendra y Fidel, que son muy curiosos y creativos y que aportan sus ideas y propios estilos para compartir con el público sobre temas de interés como los derechos de los niños, educación, proyectos sociales y todo aquello que van aprendiendo y consideran importante compartir con los demás. El proyecto fue hecho por los propios niños. Ellos dicen que la realidad es que muchos adultos consideran que los niños no somos capaces de hacerlo y queremos mostrarles a los demás niños que pueden hacer muchas cosas y que tienen el derecho a expresarse y a participar. Su primer video saldrá próximamente y en él compartirán una investigación que realizaron sobre los acontecimientos sucedidos por niños y niñas en este 2020 o que han impactado directamente a niños y niñas. ¿Cómo la ves?
Reto viral.
Fin de semana.
Y bueno, para platicar del Laboratorio de Ideas tenemos con nosotros a nuestro amigo Bruno. Hola, Bruno, ¿cómo estás?
Bien, bien, mi hermano.
Oye, cuéntales a nuestros amigos cuántos años tienes.
Yo tengo 11 recién cumpliditos en diciembre.
Perfecto. Oye, platícanles a nuestros amigos qué es esta idea que tienen ustedes de Laboratorio de Ideas con tu amiga Kendra y con tu amigo Fidel.
Principalmente audiovisual, que pues es iniciativa nuestra. Nuestro interés es compartir lo que vamos aprendiendo y pues con el fin más profundo que de despertar la curiosidad de todos los demás, como también lo digo a veces en mi canal de YouTube. Y pues el generar un interés por aprender en los niños y niñas de este país. Pero más allá de eso, ¿para qué nos serviría esta curiosidad de los niños y niñas, no? Pues por lo menos yo quiero hacer es generar una mejor sociedad. Y si no lo logramos, pues por lo menos intentarlo, ¿no?
Oye, ¿cómo surge el Laboratorio de Ideas?
Fidel, Kendra y yo participamos en programas de radio. En un tiempo estuvimos participando en un mismo programa. Generamos nuestros canales, nos gusta siempre compartir, ¿no? A mí me encanta compartir lo que voy aprendiendo. Y pues, porque ¿de qué te sirve el conocimiento si solo es para ti y no lo vas a compartir, ¿no?
Oye, ¿y qué te da hacer este tipo de cosas? ¿Por qué lo haces? ¿Qué te da en tu corazoncito?
Pues es algo muy satisfactorio que como equipo, que espero que se logre esta misión, se genere de verdad un aprendizaje y pues es mucha satisfacción, que más que por mérito propio, creo que es más bien porque estamos más cerca de que esta sociedad que a veces se puede antojar, digamos, fea, pero que se podría mejorar, ¿no? Muchas veces, y pues creo que estamos a un paso menos de distancia para que esté un poco mejor, ¿no?
Oye, ¿contarán con ayuda de adultos?
Claro, sí. O sea, mi papá de hecho es mi camarógrafo, aunque yo edito, y pues sí, contaremos con la adulta ayuda.
Ok, muchas gracias, Bruno.
Muchas gracias, Irma, por la oportunidad. Un abrazo y pues espero que nos sigan como Laboratorio de Ideas en redes sociales y que vean ya el primer producto que salió.
Va. Bueno, pues ahora nosotros vamos a escuchar algo de música con un grupo que se llama DMK. Ellos son fan de Depeche Mode y como familia son papá y dos hijos tocan música. Es otro lindo ejemplo de colaboración entre adultos y niños.
Estás escuchando Reto Viral.
Y bueno, para seguir platicando de Laboratorio de Ideas, tenemos en la línea telefónica a nuestra amiga Kendra. ¿Cómo estás, Kendra?
Hola, Irma. Feliz año nuevo y pasada Navidad.
Sí, hombre, felicidades para ti también. Oye, cuéntales a nuestros amigos cuántos años tienes.
Yo tengo 10 años.
Muy bien, Kendra. Oye, platícame cómo surge Laboratorio de Ideas.
Pues Laboratorio de Ideas es un proyecto audiovisual que es iniciativa de pues tres buenos amigos que pues somos curiosos y creativos. Nos gusta compartir nuestras ideas, aportar ideas, opinar. Nos gusta la comunicación y esto pues nos une, la comunicación nos ha unido. Cuando empezó la pandemia nos reuníamos principalmente pues para jugar, para divertirnos, pero luego empezábamos a platicar de nuestras ideas, intereses, qué hemos hecho, nuestros proyectos, qué han surgido ahorita en la pandemia, cómo nos siguen los medios. Muchísimas cosas que hemos platicado juntos y pues ahí hemos aprendido.
Y bueno, y luego ya empezaron a pimponear la idea de crear Laboratorio de Ideas.
Sí, empezábamos platicando nuestros intereses y pues lo que habíamos aprendido. Veíamos el live y entonces pues aprendíamos cosas y las compartíamos. Era un intercambio de aprendizaje.
Ok. Oye, y cuéntame, ¿a quién está dirigido Laboratorio de Ideas?
Principalmente está dirigido a niños, niñas y jóvenes, pero pues a todo el mundo, a todo el público que lo quiere escuchar, es para todos ellos.
Ok. Oye, ¿y por qué es importante compartir información en las redes, en este proyecto de Laboratorio de Ideas?
Considero que es importante compartir información porque tú das información y tal vez otra persona te puede hacer un trueque de información, te aporta, y considero que podemos compartir saberes y aprendizajes.
Ay, muy bien. Oye, te agradecemos muchísimo, Kendra, que hayas estado con nosotros el día de hoy y nos hayan compartido Laboratorio de Ideas.
Muchísimas gracias a ustedes, a Reto Viral, por invitarnos.
Bueno, pues nos estamos viendo. ¡Chao!
¡Chao!
Pues ahora vamos a seguir escuchando algo de música de DMK. Este video es mucho más reciente y vas a ver cómo han crecido los chicos. Recuerda que te dejamos las ligas de toda la música de DMK en nuestro micrositio. Bre-
precious and fragile things need special handling. My God, what have we done to you? We always try to share the tenderest of care.
Te queremos proponer que si tienes tiempo o que te súper interesan los temas que abordamos entre el 10 y el 14 de agosto, nos escuches ahí cuando tengas un ratito o nos vuelvas a escuchar durante la semana a través de nuestro sitio web. Son los programas del 98 al 102, que fue una semana donde continuamos hablando de la mente. Los temas fueron mente y conciencia, filosofía para niños, jugar a pensar. Y también en esa semana tuvimos nuestro programa número 100, que fue bien festivo. En la sección No te aburras, tuvimos booktubers y edutubers para aprender mucho a través de YouTube. Y en la música estuvo 31 minutos, Panceta y las papas fritas, Lechuga mecánica y Los papos rodantes. Te voy a dar tres buenas razones por las que deberías escuchar o volver a escuchar nuestros programas de esta semana. Uno, porque si te gusta usar la cabeza para pensar, hay muchas ideas apasionantes. Dos, porque conocerás a niños compartiendo libros y educación. Tres, porque la música que pusimos esa semana está bien padre y te dejamos todas las ligas en nuestro micrositio. Para escuchar cualquiera de estos programas, debes entrar a nuestro micrositio. Ahí entrando, bajas un poco en Home y vas a encontrar todos los retos, un banner, le das clic y bueno, ahí tienes que buscar por fecha entre el 10 y el 14 de agosto, que son los programas del 98 al 102. Y acá las instrucciones para entrar a nuestro micrositio por si nunca has entrado o ya no sabes cómo hacerlo. Necesitas un dispositivo con acceso a internet y bueno, le tecleas www.imer.mx y bueno, entras al sitio del Imer, va a pasar el banner de reto viral, lo capturas con un clic y ya estás con nosotros. Te esperamos.
Noticias de la pandemia.
Bueno, ya hay vacuna y ya se está hablando del regreso a clases. El lunes próximo iniciarán las clases nuevamente, de manera virtual, por supuesto. Y aunque la Secretaría de Educación Pública ya adelantó que este año regresaremos a clases presenciales, todo parece indicar que al menos los primeros 3 meses continuarán siendo virtuales en la gran mayoría del país por algunas razones. Uno, estamos en plena segunda ola de la pandemia. 2. Los contagios aumentaron por Navidad y Año Nuevo. 3. Los maestros aún no están vacunados. Y es que, aunque exista la voluntad, regresar a clases presenciales no es tan fácil. En su boletín 317, la SEP dijo que a partir del 2021, los estados y municipios que estén en verde podrían volver a clases con una serie de medidas especiales. ¿Cuáles serían estas medidas especiales? Operar filtros escolares, ya sabes, a la entrada, tomar temperatura, todo mundo con tapabocas, en fin. La sana distancia, 2 metros entre las sillas, las mesas, los bancos. Esto obligaría a reorganizar la escuela completa. El uso de cubrebocas en nariz y boca. La asistencia escalonada, porque hay un límite del 40% diario de la población escolar, o sea, no irían todos los días todos los grupos. Incrementar el uso de los espacios abiertos, o sea, hacer la mayor cantidad de actividades que se puedan en el patio. Limpiar permanentemente el mobiliario y el equipo después de cada clase. Y evitar asistir en caso de algún síntoma. Como verás, el regreso de clases no va a estar tan fácil. Y aunque hay algunos estados de la República que están en verde, algunos municipios que también están en verde, pues hace falta un trabajo conjunto bastante complejo para plantearse regresar presencialmente. Algunos de los que están en amarillo podrían volver a clases también, solo a asesorías presenciales, pero todo esto tendría que ser voluntario. De manera que tendremos clases virtuales para rato. Mientras tanto, a vacunarnos cuando nos toque.
¡Memorama!
¿Conoces el origami? Es esta técnica japonesa para hacer figuras en papel. Hacer origami es sin duda una actividad, no solo muy divertida y creativa, sino que según expertos tiene otros beneficios. Mira, todo para lo que dicen que ayuda. Uno, ayuda a desarrollar la coordinación de la mano con el ojo y la motricidad fina. Dos, estimula la concentración. Tres, activa la memoria si tratas de memorizarte los pasos, o sea, aprenderte el camino para hacer una figura. Cuatro, desarrolla la paciencia porque a veces no salen tan bien. Cinco, te sientes satisfecho de haber elaborado algo con tus propias manos. Seis, fomenta la imaginación. Puedes inventar tus propias figuras o hacer tu versión personal de alguna figura. 7. Es una actividad relajante. 8. Para lograr la figura deseada hay que realizar un trabajo de precisión y esforzarse. Y 9. Fomente el aprendizaje. Una de las figuras más divertidas y más antiguas, yo no sé, mi papá me las hacía cuando yo era niña, es la rana que salta. ¿Las has visto? Son unas que las presionas detrás de la colita y saltan. Bueno, pues no son de las más fáciles, ¿eh? Te lo advierto. Pero si aprendes a hacerla, podrías dominar la técnica y hacer que salten más lejos aún. De manera que este reto es para familias o para hermanos o para amigos. Cada quien hace una rana. Les dejamos el tutorial en el micrositio de cómo hacer las ranas. Cada quien hace su rana. 2. Organizan un gran torneo de saltos virtual. ¿Cómo hacen esto? Bueno, pues filman el salto y toman la medida de cuántos centímetros saltó y, bueno, ponen sus reglas y ven quién gana, y esto puede ser virtual. O bueno, si están con los hermanitos en la misma casa, cada quien hace su rana y hacen carreras de ranas a ver quién llega primero a la meta. De manera que podrás experimentar hacer origami y si te gusta hacerlo, pues podrás seguirlo haciendo, ya que es una muy buena actividad para niños y niñas.
¿Tienes preguntas? Contáctanos. WhatsApp 55 28 60 29 18.
Y bueno, esto es todo por hoy. Los esperamos en este reto viral semanal. El equipo de producción, Cecilia González Landín, Daniel Valenzuela, nuestro amigo Adolfo Cortés y una servilleta higiénica y desinfectada y en este momento con tapabocas, Irma Ávila Pietrasanta. Escuchen nuestros programas en el podcast de Reto Viral, ahí en cualquier ratito que tengan. Y después nos reencontramos el fin de semana en Reto Viral Semanal, en nuestros horarios en el IMER. ¡Chao!
El Instituto Mexicano de la Radio presentó
Reto Viral.
Reto Viral.
Reto Viral.
Reto Viral.
Reto Viral.
Reto Viral, fin de semana.